Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado Ni Tan Spoiler. Mi nombre es David y estoy transmitiendo desde Caldera para el Mundo. Y hoy me encuentro en versión dupleta con mi querido amigo que está en la capital de la cuarentena, en la capital del encierro. Don Rodrigo, ¿cómo estamos, amigo?
Bien, pues amigo, aquí grabando un nuevo capítulo de Ni Tan Spoiler. No sé en qué capítulo estamos, así... Pero ya Mart parece, ¿no?
En el 66, este es el capítulo 66.
66. Esperemos que la gente no esté chata de nosotros. Así que le tenemos toda la onda.
Uy, usted siempre nos tira para abajo el programa. ¡Qué feo!
Sí, hoy invitamos a los auditores que nos recomienden películas, aunque en esta estamos ya entrando a la línea de lo que son los premios Oscar, así que seguramente vamos a estar priorizando esas películas, y también se nos va a abrir un poco la carpeta para lo que sigue del año, al menos, para estar comentándola lo que ha sido. Y eso, estamos a prontas de Semana Santa, ¿no, amigo? Estamos partiendo, estamos grabando jueves 1 de abril, se fue marzo, hoy, eterno marzo. Y es jueves santo, ¿no?
Primera vez en la vida que en marzo es tan largo, ¿no es cierto?
Uy, eterno, horrible. Y eso que yo tomé una semanita de descanso en marzo, la última de febrero y la primera de marzo, pensando que lo iba a poder acortar un poco, y se me hizo eterno igual.
Sí, imagínate, yo me voy de vacaciones hoy.
¿Ya?
Y...
¿Cuántas semanitas, amigo?
Tres semanitas.
Buenas vacaciones, mucho.
Tengo que descansar harto, pero el tema está en que a dónde diablos voy a ir. Me debería quedar acá en Caldera nomás, porque ya no existe el permiso de... Bueno, de para vacaciones. Los pobres no podemos tomarnos vacaciones en ningún lado.
Oye, eso es verdad, uno ve en Instagram los artistas y salen como, no sé, al menos dos o tres veces el viaje así como fuera al extranjero. Y también gente así como de acá, yo igual no sé, así como que... Yo que soy de Santiago y veo como la gente Antofagasta, como gente que viaja continuamente entre regiones, y que yo sepa sus trabajos no son esenciales y en verdad no sé cómo lo harán.
Probablemente su tonto permiso trucho nomás, pues.
Sí, tengo ganas de ir a Antofagasta, está mi sobrino de cumpleaños el 11, me gustaría ir a verlo, pero tengo hasta los regalos y todo, pero no... Estoy aquí amarrado, o como ustedes dicen, en Santiago. De hecho, estamos en fase 1. Con suerte nos dieron un permiso para el fin de semana largo para hacer las compras. ¿Tú estás en fase 1 o no? ¿En qué fase estás?
En fase 2.
En fase 2. O sea, puedes estar en cuarentena los fines de semana, ¿algo así?
Claro, solamente los fines de semana aquí en cuarentenado. Pero espero que Caldera al menos se mantenga en 2 por lo menos abril. Porque si ya no puedo salir de la región ni de la ciudad, por lo menos poder ir a pasear. O sea, en las vacaciones no fui ni a la playa. Voy a aprovechar de hacer esto la próxima semana. Mira, dándole puras penurias a nuestro público, que no está bien esto. ¡Qué feo!
Oye, pero transmitiendo también, igual, ya que tenemos público internacional, en otras partes, en verdad... No sé, no en muchas partes se le ha tomado tan bien el en serio a este tema de la pandemia. Me parece que igual es un tema todavía súper crítico que hay que considerar y que hay que tomar los resguardos más allá de lo que establece un poco los gobiernos y los ministerios. Está crítico.
Claramente hay que hacer algo ahí al respecto, pero bueno.
¿Usted está vacunado, amigo, me parece, o no?
Sí, yo estoy listo, que hasta hoy día era esencial.
Excelente. Yo igual tengo las dos vacunas,
sí,
ya
listas. Sí, con lo nuevo aviso ya parece que no. Así que no soy esencial ahora.
No, ya nunca fuimos esenciales.
No.
Para la gente que nos escucha, para los podcasteros somos esenciales, ¿no? Este podcast es esencial.
Es esencialísimo.
Sobre todo en cuarentena.
Deberían darnos permisos por hacer podcast. Y acumular todos los permisos y poder salir
un par de horas. Como Homero Simpson, acceso total.
Acceso total. Tengo que ir a comprar una esponja para mi micrófono.
Claro.
Permiso.
Una fiesta clandestina, lo siento, permiso total.
Permiso. Oye, tuvimos una fiesta clandestina acá en Chile. Se supone que los que resguardan de que la... Todos los permisos, pero controlan a la gente, que son los militares. Pero esta, en una fiesta clandestina pillaron ¿cuánto? 23 personas, de las cuales 2 eran militares. ¿Qué pasó ahí?
Oye, ¿y la fiesta clandestina donde después de estar tomado le pasaron el auto a un niño de 10 años y chocó el auto contra un tren? Horrible. Eso de ser penca.
Oh, sí, porque ¿qué onda? ¿Qué onda la gente? Vivimos tiempos en los cuales pareciera que no nos importa mucho el prójimo. Pero esto no es nuevo, esto no lo trajo la pandemia, esto viene de antes, el abandono. Como también abandonamos muchas personas, abandonamos a los niños y abandonamos a los adultos mayores. Que es de hecho el tema que vamos a tocar hoy. Porque aprovechando que estamos en la ruta hacia los Oscars, hay una película chilena que está difícil de clasificar en no sé en qué género. Si es género documental, si es género mockumentary, que son como los documentales falsos, si es más cercano a una producción de reacción, ¿ya? Todavía esto no, la verdad es que no lo tengo claro. Pero sí, el contenido de dicha obra es bastante interesante y creemos como podcast que es necesario de conversar. Entonces el día de hoy nos vamos a dirigir a hablar sobre la gente topo. Don Rodrigo, ¿nos cuenta de qué se trata la gente topo?
Sí, amigo. Bueno, yo creo que es casi una obligación que la comentemos, así como podcast asociado al tema del cine, por ser una producción chilena que está ahí compitiendo en los Oscars. Al principio estaba en la lucha de dos, mejor película extranjera y mejor documental, y al final se quedó con el tema solamente de mejor documental. No sé bien si es su área, tiene cosas, registros que la asemejan a un documental, pero en verdad no sé si es su fuerte. Pero bueno, lo bueno es que está ahí en la lucha y está considerada. Y también tiene hartos puntos en verdad destacables, lo vamos a ir comentando tanto en la forma como en el tema del contenido. Y uno de los puntos fuertes es que tiene una directora chilena ahí de protagonista, así que lo cual lo hace bastante bueno. Porque hemos hablado que incluso las películas con temas feministas la han dirigido directores hombres. Entonces tener una directora mujer me parece que le hace súper bien al mercado chileno del cine. Y el agente topo, yendo directo a lo que usted me comentaba, amigo, es una película donde básicamente muestra una historia donde una agencia de detectives privados busca investigar cómo es tratada una abuelita que está en una casa de reposo, y para hacerlo busca meter un infiltrado que esté monitoreando justamente cómo es tratada la abuelita, y para eso pone un aviso y empieza a reclutar abuelitos para que se hagan pasar justamente por residentes de esta casa de reposo. Y entre eso está este agente topo que es muy gracioso porque lo tratan como de capacitar para integrarlo a esta casa de acogida y con todas las técnicas supuestamente de investigación y la tecnología de investigación, obviamente una persona que está atemporal a todas las herramientas que se están ocupando el día de hoy, y la ingresan a esta casa de reposo por unos 3 meses al parecer, con la idea de que pueda llevar el registro y de todas las cosas que están pasando y cómo están tratando a esta abuelita. Y de eso se trata esta película, en términos generales. No sé si vamos a pegarnos spoilers, yo creo que no, tampoco es como la esencia de la película. Pero yo creo que plantea una temática muy importante, como usted decía, amigo, como sociedad no hacemos cargo de la tercera edad. Uno podría ser muy literal y decir, hey, esto habla como de las casas acogidas con la gente de tercera edad, pero no, habla de cómo sociedad no hacemos cargo de la tercera edad, lo cual es un tema súper importante y vigente, y es invisibilizado. O sea, somos, considerando Chile, somos una población vieja, que tendemos a que nuestro grupo fuerte sea la vejez, y aún así lo invisibilizamos bastante. Es como si, como pasa un poco en la tierra, así como que el 3/4 de la tierra es agua y le damos mucho menos importancia al agua de lo que es la tierra. Así pasa con los ancianos, se invisibilizan bastante, se posterga bastante también la vejez, se tiene asociado a la vejez también como un estado de premuerte, así como de esperar la muerte, cuando en verdad supuestamente debiese ser el estado de mayor plenitud, cuando uno goza o revisa los hechos de la vida, una instancia para descansar. Pero tanto culturalmente como políticamente, no se ve así. Uno lo ve en cómo uno cómo se relaciona uno con la vejez, en cómo se llama, en el día a día, con la viejita que está comprando el pan y saca las monedas de a peso, de a una, para pagar, y la gente está así como, oh, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Cómo no se respetan las filas de tercera edad? ¿Cómo se posterga el tema de la jubilación? Sí, de la fecha de vida para jubilar, lo mal de las pensiones, los sistemas de salud que no están asociados apropiados para eso. O sea, son espacios gigantes generalmente cuando uno entra a un centro de salud, y que uno dice, pucha, el viejito se va a sacar la cresta o se va a cansar solo de llegar a la entrada. Son varios temas que tocan, ¿verdad? Que nos hace replantearnos, y casi como nuestra sociedad genera una cierta tortura, lo digo así, en verdad, haciéndome cargo de mis palabras, frente a la tercera edad. Eso, amiguito, me extendí un poco, pero le doy el pase para empezar a comentar la película.
Bueno, quiero primero comentar cómo fue mi visionado de esta película, porque yo igual me había quedado con el tema de la premisa, de la sinopsis, de que infiltraban a un caballero para poder averiguar si estaban maltratando a una señora dentro de un asilo. El mismo día que vi la película, tuve el infortunio de que se me ocurrió, dije, ¿sabes qué? Voy a ver puras películas de adultos mayores, o sea, relacionadas con temas de adulto mayor, y vi también esta de Cuidado, o sea, Yo te cuido, donde actúa la Rosamund Pike. Qué mala película todo esto. Bueno,
¿La antirrecomendación de la semana?
Sí, oye, qué película más mala. Ni siquiera Rosamund Pike es capaz de subirla. No, de mejorar. No hay caso. No hay caso. No, la película es muy mala. Obviando ese abrupto vital desagradable de esa película, necesitaba sacarme el sabor asqueroso que me dejó. Y me pongo a ver a la gente topo. También con pocas expectativas. Y me encuentro con una historia, pese al pie forzado de que tú estás entrenando a alguien para que sea un agente, lo cuático que significa de que hay una búsqueda laboral de un adulto mayor, que lleguen adultos mayores más encima a presentarse buscando pega. Eso ya de partida es como raro y es muy duro de ver. De hecho, esta película a mí me pegó sumamente fuerte, pese a que el desenlace, claro, cuando uno veía cómo iba avanzando el metraje, era como ya, no era lo que, no era, esto no tiene que ver con maltrato así como físico, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una forma en la cual los adultos mayores, el lugar de los adultos mayores en nuestra sociedad, ¿cierto? Pero sentí que el relato era muy real, era muy claro, y que tiene cierta universalidad, porque por lo menos uno que ve en la prensa, las lecturas que hacen en otros países, no es muy distinto a cómo se enfrentan a los adultos mayores. Hay cosas de ver programas de gobierno, por ejemplo. Los programas de gobierno ven a los adultos mayores como sujetos de entretención. O sea, tengamos que tener entretenidos a los abuelitos, porque son como niñitos, hay que entretenerlos. Pero los adultos mayores son mucho más que eso. Son seres humanos y prácticamente mientras uno va envejeciendo, se hace cada vez más invisible. Porque claro, el cuerpo te falla, te empezás a comprimir. De hecho, hablar de uno el envejecimiento siempre lo tiene una carga negativa. Siempre tiene esa carga negativa. La pregunta es ¿por qué es tanto eso? ¿Por qué muchos tenemos miedo a llegar a adultos y a ya no poder hacernos cargo de nosotros mismos? Entonces esta película plantea muchas de esas interrogantes. Hay que destacar el trabajo que hace el protagonista, que es don Sergio Chaimi, que de verdad es un abuelito tremendamente adorable. Es un adulto mayor adorable. El tipo se roba la película. El tipo es capaz de redireccionar, porque originalmente esto iba a ser mucho más importante, el hecho de la investigación, pero termina siendo relegado a cómo los abuelos, los adultos mayores interactúan. De hecho, a mí me cuesta decir adulto mayor, tiendo a decirles abuelo, y eso es también un problema que cultural de enternecer y quitarle un poco esta dimensión más humana, más integral que tienen las personas que son mayores, que son mucho mayores. Es difícil. Entonces eso está, hay cosas tan instaladas en nuestra forma de referirnos a ellos y a ellas. Entonces esta película creo que tampoco es pretenciosa. Tampoco te busca dejar un mensaje moral que cambia vida, sino que es una perspectiva y busca visibilizar, y creo que es exitosa en ello, en cuanto a cómo vemos a los abuelos, a los adultos mayores. Vuelvo a caer lo mismo. Entonces eso es como me dejó a mí esta película. No sé, usted, amigo.
Sí, en cuanto, bueno, tocando primero lo que tú te referías, por ejemplo, al tema de las políticas y el trabajo, pucha, a mí en verdad me toca verlo a diario por mi trabajo, y es verdad, es bien duro cómo está diseñado el sistema para quitarle valor a la tercera edad. Yo estoy de acuerdo con que los abuelitos o la gente de tercera edad trabaje si es que trabaja por gusto, o sea, no por necesidad. Hoy día la tasa más alta de suicidio en nuestro país corresponde justamente a la tercera edad, y es porque los abuelitos están deprimidos, y es porque los abuelitos no son tratados como un mueble, como una planta, y ellos quieren sentirse útiles. Lo malo es que hoy día el sistema es tan, tan brutal que es súper seleccionador y restrictivo en términos inclusivos, no solo con la tercera edad, sino en distintos niveles. Entonces la gente que no está como al día a día, por ejemplo, con la tecnología o con todas sus habilidades motrices, es súper cerrador de puerta, y nuevamente eso puede pasar a distintos niveles, no solo con la gente de la tercera edad, también cognitivo. No sé, pongo el ejemplo, me acuerdo que en los últimos años de mi papá, ya está jubilado, los últimos años de trabajo de mi papá, él era cobrador, todo su trabajo lo hacía en terreno, y todo se iba como en planillas, como manuales, así como que se hacía su ruta en la noche, iba visitando casa al día siguiente, cobrando, y esas cosas. Y después todo ese sistema evolucionó y se llevó al tema del trabajo en oficina, y obviamente todo eso se registraba en Excel. Mi viejo ya tenía su harto año, estaba a punto de jubilarse y quería seguir trabajando, pero fue un golpe cultural tremendo el tratar de adaptarse, por ejemplo, a manejar una planilla Excel, que seguramente un muchacho lo manejaba mucho mejor. pero él no tenía esa formación. Ya a esa edad es mucho más complicado aprenderlo. Sí tenía un montón de experiencia en el rubro, pero al llevarlo como con las herramientas que había, obviamente no lo podía hacer. Es un sistema súper brutal y pasa hoy día, y el COVID también lo refleja. Por ejemplo, hoy día la gente mayor de 60 años es considerada persona en situación de riesgo. Entonces las empresas no contratan gente mayor de 60 años porque es un riesgo por el COVID. Entonces las puertas están cerradas para la gente que tenga 60 años o superior a 60 años. Así de simple. Sobre todo si el trabajo está asociado a terreno, o sea, es un trabajo como más operativo. Entonces hoy día en verdad el sistema es súper brutal. A mí, yo lo asemejo un poco como a los espartanos, cuando veían las guaguas cómo nacían, si iban a ser fuertes o no, y si no era fuerte se las piteaban. Así más o menos estaba diseñado el sistema. Sí he visto algunas empresas o organizaciones que han ido adaptando esto. Uno, porque es ley, y a pesar que yo diría que el 90% de las empresas no lo cumplen. Y dos, por un tema de alineamiento, pero la verdad que no es la mayoría. Y hoy día tenemos eso, tenemos a abuelitos, tenemos gente de tercera edad, como le quieran llamar, que están súper deprimidos, que se sienten súper inútiles, que no tienen qué hacer, cómo entretenerse, que hoy día no tienen ni siquiera decisión sobre su vida. O sea, lo vemos con esta persona que de Australia, este investigador, que tuvo que ir a Suiza, me parece, ¿o no? Para hacer esta eutanasia asistida, se llamaba, que era básicamente un suicidio, o sea, que como que lo durmieran. Hoy día los abuelitos ni siquiera tienen derecho a escoger sobre su vida. Lo veíamos también en South Park, haciéndolo como entre comillas más sarcástico y chistoso, donde el abuelito de Stan siempre le pedía a Stan que lo matara. Y es un poco la realidad. Es un poco una fotografía, una caricatura, pero muestra una realidad en verdad de cómo está postergada la tercera edad, y sobre todo cómo está desvalorizada toda la experiencia que tienen. Uno, en verdad, el aprendizaje es experiencia, no el conocimiento. Es como el conocimiento se hace útil cuando lo sumamos a la experiencia y lo aplicamos. Y los abuelitos tienen toda esa experiencia para atrás, y en verdad todo eso se pierde, todo eso no hay una oreja que se escuche. Y muchas veces solamente quieren eso, quieren ser escuchados. Entonces, en verdad es un tema súper importante, y siento que como país no nos hacemos cargo, o es la respuesta fácil, porque yo igual tengo, no sé, familiar en otros países de Sudamérica, y sé que las condiciones son peor que en Chile. O sea, la jubilación de 100 lucas allá no existe, es cero eso. Pero claro, es una respuesta súper fácil decir que estamos mejores que otros países, cuando en verdad sabemos que en Chile con 100 lucas no haces ni una cuestión, nada. O sea, si hoy día, si es que no formaste una familia, te queda justamente estar en el hogar de Cristo, porque con 100 lucas no te alcanza para nada, es imposible. Así que como que tener como ese, entre comillas, esa casi obligación de tener que formar una familia para poder tener como una vejez mala, pero entre comillas mejor, igual es súper súper duro. Eso como en términos generales. Y en cuanto al desarrollo de la película, sorry amigo, me parece que es emotiva, son temas que en verdad llegan. Me parece que iba, no sé si tiran el spoiler, pero pensé que iba a cerrar de otra forma, pero quizá cuando ya terminé de ver la película dije, ya bueno, al final no importa. Y como usted dice muchas veces, amigo, a veces hay que dejar el tema abierto y que quede abierto, nada más, no hay que darle como la respuesta a la gente.
Es que yo creo que plantea dos cosas como bien, bien importantes, porque creo que uno es capaz de discernir entre los aspectos más macro como también los aspectos más micro que ya nos toca a nosotros como individuos. Y dentro de los más macro está todo lo que estuviste mencionando. O sea, Esto está relacionado con la forma en que nosotros vemos la participación de las personas y qué valoramos como ciudadano. Porque pareciera ser de que tú eres ciudadano, eres valioso para la sociedad en la medida que eres productivo laboralmente, ¿ya? Y todo aquello que está fuera de lo laboral no importa. Es por eso que cuando uno ve, o sea, pensemos, para que sea como más fácil de digerir esto, cuando nos enteramos que van reduciendo en la formación en las escuelas de nuestros niños, los contenidos relacionados con arte, los contenidos relacionados con filosofía, los contenidos relacionados con justicia cívica, con conciencia cívica, y dejamos solamente y valoramos solamente matemáticas y lenguaje, y bueno, y una que otra ciencia por ahí, la que logran escaparse. Todo lo otro, porque todo lo otro es visto como algo innecesario dentro del currículum. Entonces es importante todo lo que te sirve para producir. Entonces tú terminas el colegio y te pones a producir toda tu vida hasta que eres adulto mayor y ya eres desechable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratemos de que el abuelo se mantenga entretenido y que no moleste. Hay inclusive empresas que tienen bonos por tener adultos mayores trabajando. Personas que no deberían estarlo porque sus pensiones son miserables y tienen que hacer los trabajos que nadie quiere. Eso es perverso, inclusive. Entonces, y que después tú te sientas mal porque no puedes trabajar. Y es porque, claro, pues, volvemos a esto. Eres importante en la medida que trabajas y no hay nada más importante. Eso es perverso en la forma de ver la vida. Somos mucho más que nuestra actividad laboral. Y ahí entramos de nuevo en el mensaje y en el desarrollo de la película. Porque en la película te hablan de las distintas interacciones que hay entre estos adultos mayores. Te da a conocer la tremenda riqueza que tienen ellos. Y el cómo tratan de adaptarse a este mundo que no está diseñado para ellos. Y es complejo. O sea, desde Don Sergio trata aprendiendo a utilizar WhatsApp. Es algo, esa escena en que manda los WhatsApp, ya la encontré, pero maravillosas, porque claramente si manda una persona mayor con las características de Don Sergio a hacer un trabajo de espía, el caballero va a ser lo más meticuloso que se pueda. Y si no tiene con quién hablar, va a hablar una y dos y tres y cuatro, cinco horas si es posible. Entonces uno ve el investigador privado recibe los mensajes de Don Sergio y ve que el audio dura como 20 minutos, es como y después lo reta y lo dice, no, tú tenés que hacer las cosas de esta manera, lo minimiza, lo trata como que si él no pensase que tiene, entonces como que no tuviese autonomía, y Don Sergio se enojaba. Es básicamente eso, o sea, es el reflejo del trato que les damos a nuestros adultos mayores. Este mensaje final, cuando él se retira del asilo, es brutal, de la honestidad y el cómo puede vivir una persona que a elevada edad es autovalente. Porque hay tristeza cuando los adultos mayores ya no pueden hacerse cargo de sí mismos. Pero imagínate llegar a los 80, 90 años, ser autovalente y ver el trato que tienen contigo. O sea, ¿quién no se deprime con eso? Me acuerdo de la escena de ahí una señora que tiene demencia senil. Y espera que la vayan a visitar, porque nadie la va a visitar. Y la encargada del centro de adultos mayores, lo que hacen es como mentirle, decirle, mira, sí, aquí está tu mamá, háblale. Y resulta que la persona que hay una de las enfermeras hace las veces de la familia que no la llama nunca. Que no la llaman porque no les interesa, no la llaman porque no se va a acordar, porque no se quieren hacer cargo del dolor que significa que alguien de la familia empiece a deteriorarse. Porque igual entiendo que sea un estrés. Yo me acuerdo cuando, bueno, mi abuelita empezó a tener demencia de a poco. Me parece que era demencia vascular la que tenía ella. Y tú no veías como la mujer que conocí cuando joven empezaba a desvanecerse en esto del no recordar ni quién era, ni qué hacía, y qué hacía esto, y que era una entidad después, y era muy difícil. O sea, había momentos en los cuales uno podía contactarse con ella, pero a través de sus memorias, de los recuerdos de su juventud, y uno la ahí veía nuevamente la lucidez, pero las cosas más comunes, más corrientes, eran las que siempre se le olvidaban, y cuando ella era consciente de eso, se sentía súper mal, se quería morir. Qué pesca, qué terrible debe ser en un proceso en el cual te estás dando cuenta de que te estás yendo. No de la vida, sino de tu propia mente, y que no haya nadie al lado tuyo. Los solos que están los adultos mayores es impresionante. Quizás sería distinto, quizás vivirían más, no lo sé, si mantuviésemos, los acompañásemos más, los viésemos como seres humanos integrales. ¿Qué pasa cuando hablamos de sexualidad? Hay un adulto mayor en esta película que es la que le gusta a don Sergio. Y dice, oye, ¿sabías que a lo mejor podría pololear con él? Y quizá hasta le entregue mi cuerpo, porque era virgen la señora. Bueno, la señora estaba totalmente lúcida. ¿Y cuándo hablamos de sexualidad de los adultos mayores? No es tema. Y es re importante porque la sexualidad viene con la afectividad. Entonces, claro, hay una serie de cosas que están tremendamente invisibilizadas. Y nos toca a nosotros como personas de a pies, que también somos parte de esto, y vamos a terminar como adultos mayores en algún momento. ¿Qué clase de vida quiero tener cuando sea adulto mayor? ¿O cómo quiero que me vea la sociedad? Eso es otro cuento. Me acuerdo que yo hice mi tesis en temas de violencia hacia los adultos mayores. Y claro, por los adultos mayores que me tocó entrevistar, pocos vivían violencias físicas. Tenían secuelas de una vida de violencia, pero en la edad ya no vivían ese tipo de violencia. Vivían otro tipo, que era relacionado con el abandono, con la violencia económica. Y son cosas de las cuales no se habla, y pareciera que a muy poca gente le importa. Yo creo que por ahí va la cosa. El cómo hacemos que esto nos importe. No de mirándolo solo desde afuera, sino desde nosotros como parte de. En algunas ocasiones en este mismo programa hemos conversado sobre el adultocentrismo, enfocado a que los niños los vemos como entidades incompletas, y algo no muy distinto pasa con el adulto mayor. Es como los que, mientras más extremos están de la edad de la adultez media, menos importante es la gente. Pensamos en los veinteañeros a 30, a 40 quizás, y ya. Entonces yo creo que va por ahí la cosa, va por ahí.
Amigo, ¿y usted cree que como sociedad, yo veo que hay como un producto justamente de todo esto, hay un claro temor a llegar a ser adulto mayor? Y uno nota en varias cosas. Uno es que el tema económico, lo que hablábamos recién, o sea, ¿qué hace uno? Porque sabe que va a tener una pensión penca. O sea, hoy día se está haciendo un proceso de constitución que entre paréntesis hay muy poca inclusión de la gente mayor. Pero supuestamente van a tratar de son de unos temas que uno espera que se revisen. Pero no sé si tener tanta expectativa de eso. Y la gente no lo tiene. ¿Y qué hace? Busca comprar así como, no sé, propiedades para ponerle arriendo, para que se vayan pagando solas, para que, no sé, cuando uno se jubile, tenga como complemente la pensión con los arriendos. Y también uno lo ve con la gente joven como nosotros, en que cada vez se postergan más como las etapas de vida. O sea, nosotros somos adultos de 36 años, pero yo creo que todavía nos consideramos adultos jóvenes, o la mayoría de la gente de nuestra edad se considera adultos jóvenes, cuando ya no somos adultos jóvenes. O sea, ¿en qué momento somos adultos? Y la gente que tiene 40 dice, no, los 40 son los nuevos 30, la gente 50, los 50 son los nuevos 40. Me parece que hay un temor palpitante con el tema de la vejez, y me parece que no es gratuito, ¿no?
Justamente porque, imaginemos, a ver, pensemos en las pensiones, lo que termina llevando, orillando a la gente a que vuelva a trabajar cuando ya no le corresponde trabajar, le corresponde vivir otras cosas de su vida después de la jubilación. Nuestro querido sistema de AFPs, que nos toma como esperanza de vida a los hombres 85 años y a las mujeres cerca de los 90 años. Las personas viven mucho más que eso, porque los avances de la ciencia han permitido que vivamos más tiempo. Si se calcula que vas a vivir hasta los 85 años, sobrepasas esa edad y no tienes más fondos. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí hay un cuento de que se está planificando con datos que no están corroborados con lo real. Y si es así, estamos planteando que es un sistema de preferencia, de preferentemente violento. Porque en el fondo tú estás obligado a morirte antes si quieres vivir relativamente bien. O sea, ni siquiera relativamente bien. Si quieres sobrevivir algo. Y eso no es así. Pensemos, claro, tú dijiste, hablaste de la nueva constitución chilena. ¿Cómo vamos a proyectar el plan país pensando en que somos un país que cada vez envejece más? Cada vez nacen menos niños. Cada vez nos reproducimos más tarde. O sea, hay mucho padre primerizo, madre primeriza a los 30 años. Cuando estés mayor no vas a tener la fuerza para poder hacerte cargo de tus hijos. Entonces hay un cuento de planificación de que no está. Definitivamente no está.
Oiga, amigo, y otra pregunta. Ya la gente, ¿cuánto llegaremos de programa? Unos cerca de 40 minutos por ahí, ¿o no? Redondeando. Yo creo que la gente que no ha estado escuchando es porque ha posiblemente ha visto la película. Que quería igual consultarle o comentar sobre el cierre y con respecto a lo que usted igual comentaba del llamado y como del engaño, que en verdad es un poco la tónica que muchas veces se tiene con los adultos, y no solo en las casas de reposo, sino que muchas veces como para hacer que el como las guaguitas, como los niños, así como para que haga algo, se le engaña. Así como que si haces esto, te voy a premiar. Haz esto porque pasa esta otra cosa, a pesar que es mentira. Se le trata igual que los bebés, como engañándolos para conseguir una respuesta determinada de ellos. Por ejemplo, esta ancianita que tú hablabas que la llamaba su mamá, y ahí supuestamente se quedaba más tranquila. Y estaba en un constante engaño, esperando que la mamá la fuera a visitar. Con el agente topo, con el protagonista, con Don Sergio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se llama Don Sergio?
Sí.
Él también estaba como en un gran engaño, ¿no? O sea, a mí, yo esperaba como ese cierre, porque para mí, en verdad, nunca hubo una misión. Se le dijo así como que anda a investigar a la abuelita X, por decir un nombre. A doña Juanita, que sabíamos que existía, pero no, en verdad no era la intención investigarla, sino que para mí fue que lo engañaron, como que tenía un trabajo para enchufarlo ahí, para meterlo en la casa de reposo, como si tuviese un trabajo, como si tuviese un infiltrado, pero para mí en verdad nunca existía ese trabajo, era como todo un montaje para que el viejito estuviese ahí, porque era por 3 meses, algo así.
Claro, no, mira, cómo se gestó la película, como lo pensó la Maite Alberdi, era de que esta misión es real. O sea, ¿sí? El tipo de verdad tenía que... Sí, po. El caballero de verdad tenía que investigar a una señora. Y cuál era la... como la el, claro, como pie forzado. Y que ellos iban a esperar un resultado respecto al cómo se le atiende dentro de los centros de adultos mayores a una persona. No necesariamente que fueran a encontrar maltrato, sino que el trato que se tiene con los adultos mayores. Pero la misma historia le fue y la capacidad que tiene que tenía don Sergio de cómo guiar esta historia lo llevó para otro lado. Si de hecho hay mucho metraje relacionado con la misión, con el le decía el blanco.
Sí.
Hay mucho metraje que no quedó porque tampoco era importante para la historia. Era una suerte de McMuffin, una cosa así. Entonces eso es como lo primero. Porque todas esas entrevistas que hizo el investigador privado son reales, porque de hecho él tenía infiltrados en otros lados y el caballero que tenía se le murió. Entonces por eso es que también hicieron este casting.
Mira, eso no sabía.
Es un tipo, y bueno, a todo esto, un tipo, este investigador, un tipo súper oscuro relacionado con la dictadura.
Ah, no caché, con la CIA, me parece, ¿no?
Sí, po. Claro, ahí se cayó la producción porque deberían haber investigado al investigador, po. Y Rómulo Aitken está muy relacionado con la dictadura y algunos casos nefastos de nuestra
historia
negra. Sí, la parte negra de nuestra historia. Entonces ahí, ojo ahí. Pero claro, tenía un sentido mucho más desde lo real. Y cuando muestran a la hija, que las preocupaciones que tenía esta niña eran bastante ciertas. Y el momento en que don Sergio dice: yo me quiero devolver a mi casa, sácame de acá rápido. Estaba muy ligado de que él ya no quería vivir esto, ser testigo de la tristeza, porque ahí vuelvo a lo que decía. Es distinto vivir la adultez mayor estando lúcido a si estás deteriorándote. Porque bueno, deteriorándote mucho, mucho más rápido que el resto, que ya no tienes conciencia siquiera de quién eres. Pero don Sergio tenía conciencia de quién era. Y él nunca, no había vivido ese abandono. Él estaba triste porque justo estaba pasando por un duelo, se le había muerto su señora.
Sí,
no iba. Entonces esto era algo que lo iba a sacar de esa tristeza. Y efectivamente, pues, lo se siente activo, se siente que está generando alguna misión y todo lo demás. Pero la realidad lo termina dando vuelta. Cuando se pone a llorar, don Sergio, es una muy gran escena.
No, muy buenísima.
Es cuando ya... Sí, porque no solamente es el hecho de que ya me estoy yendo, sino que como yo vivo en esta sintonía de edad, soy capaz de ver la riqueza del mundo de las personas que están en mi misma momento de la vida, que son el resto de los internos de este centro. De hecho, esta señora que la poetiza hace unos versos hermosos y la señora se muere, de verdad. Y como, claro, como el resto se enfrenta a la muerte de otro que era obvio que se iba a morir luego. Es cuático. Es cuático eso. Entonces, claro, yo estoy consciente de que... por eso es que es raro. Esta película está como más cercana, creo, que a Vallacas. O a lo que hace Sacha Baron Cohen con Borat. Que si bien es cierto, hay un pie forzado, hay algo que no es real, que está algo que está programado, que está creado, pero todas las reacciones que uno va captando sí lo son. No sé qué le habrán dicho a los adultos mayores para que cacharan que lo estaban grabando. No sé qué le habrán dicho. Pero ahí, claro, uno ve en las relaciones, hay cosas que no son ficción acá. Y eso es lo relevante, eso es lo rescatable. Creo que la pega que hace Maite Alberdi es notable aquí. Realmente es notable lo que hace, y que deje que la historia se cuente por sí sola. Porque perfectamente tú podrías haber metido un discurso. Un discurso de reivindicación y todo lo demás. Y no. Aquí es el mismo protagonista el que te dice qué fue para mí esta experiencia. Y eso lo hace muy real, eso lo hace humano, eso lo hace cercano con uno.
Gran película, amigos, que estamos comentando. No sé si queda algo más por comentar o ya vamos cerrando este
sí, capítulo. Sí, yo creo que...
A Gente Topo.
Oye, sí. Yo quiero solamente recomendar a nuestra audiencia que se dé el tiempo, que vea esta película. Es muy buena película. Como, bueno, desde los chilenos, ojalá que gane en categoría documental. Espero de verdad que se lleve la estatuilla. Porque si gana La Gente Topo, no voy a quedar como con ese saborcito medio amargo que dejó La Mujer Fantástica. Que pese a que no es mala película, habían otras mejores y ganó por discurso. Aquí no, aquí tenemos una película que de verdad se merece una estatuilla.
Vamos a estar ahí pendiente, amigo, de ver qué sucede con el Oscar. Y bueno, y si no se lo lleva, igual véanlo, porque es tremenda, tremenda película, en verdad. Y también lo que hemos conversado, a veces toca temáticas que... A veces el cine chileno igual se cierra en ciertas temáticas y este abre un poco el pool, así que me parece que lo hace bastante bien y toca un tema que está súper invisibilizado. Eso, amiguito, por mi parte igual quiero agradecer a toda la gente que nos escuchó, que nos escucha siempre, ahí a los fieles parroquianos, y un abrazo y que tengan una muy buena semana. Amiguito, y también si nos puede comentar en dónde nos pueden escuchar.
Por supuesto, amigo. Pueden escucharnos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en Spotify, en Anchor y en todos lados. Búsquenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Búsquenos ahí como Ni Tan Spoiler. La próxima semana adelantamos inmediatamente, porque como hoy grabamos jueves, esto lo van a escuchar ustedes el domingo, pero al día de ayer se estrenó Godzilla vs. Kong y la próxima semana comentaremos esa película. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. Chao.
Chao, chao.